Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Investigaciones sobre Trump.
En Estados Unidos, un juez federal de Virginia sentenció el jueves al exdirector de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, a 47 meses en prisión por 8 cargos de fraude bancario y evasión de impuestos, un periodo mucho menor que el de entre 19 y 24 años que recomendaban las pautas federales de sentencia. El juez de Distrito Federal, T.S. Ellis, nominado para su cargo por el expresidente Ronald Reagan, consideró que las pautas de sentencia recomendadas por el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, eran excesivas y que Manafort, más allá de haber cometido estos delitos, llevaba una vida intachable. En respuesta, la congresista por el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, tuiteó: el hecho de que Paul Manafort reciba una sentencia tan corta por delitos tan graves le demuestra al mundo que es casi imposible que los ricos reciban las mismas sentencias que las personas de menores ingresos. En el sistema roto que tenemos actualmente, la justicia no es ciega, se compra. Paul Manafort enfrentará la próxima semana una segunda audiencia de sentencia en un tribunal federal en el Distrito de Columbia por otros 2 cargos de conspiración.
President Trump's former personal attorney and fixer, Michael Cohen, was back on Capitol Hill Wednesday for a...
Michael Cohen, ex abogado personal y apañador del presidente de Estados Unidos Donald Trump, regresó el miércoles al Capitolio para brindar por 4º día consecutivo su testimonio ante el Congreso. Cohen y su equipo legal fueron fotografiados cargando varias maletas y maletines cuando se encaminaban a la comparecencia a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, lo que sugiere que el abogado proporcionó al Congreso cientos de nuevos documentos que detallan sus tratos con la organización Trump. Según se informa, Cohen proporcionó evidencia que demuestra que el abogado de la Casa Blanca, Jay Sekulow, editó el testimonio falso que Cohen dio ante el Congreso en 2017 que hacía referencia a los planes de la organización Trump de construir un rascacielos en Moscú. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el lunes una investigación a fondo del presidente Donald Trump, sus negocios y sus aliados, en tanto los legisladores investigan posibles delitos de obstrucción a la justicia y corrupción, entre otros, además de abusos de poder. El comité solicitó documentos a al menos 81 personas o grupos que ahora tienen plazo hasta el 18 de marzo para responder. La lista incluye a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, a su yerno y asesor principal Jared Kushner, a la organización mediática internacional WikiLeaks, al director de American Media Inc., David Pecker, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al FBI, a las organizaciones de caridad de Trump y al fundador de la compañía de seguridad privada Blackwater, Eric Prince, quien también es el hermano de la secretaria de Educación Betsy DeVos. Las siguientes son las palabras expresadas por el congresista Nadler en el programa televisivo This Week, que se emite por la cadena ABC.
It's very clear that the president obstructed justice. It's very clear. 1,100 times he referred to the Mueller investigation.
Es muy claro que el presidente obstruyó la justicia. Es muy claro. Cientos de veces se refirió a la investigación de Mueller como una cacería de brujas. Intentó proteger a Michael Flynn de ser investigado por el FBI. Despidió a James Comey para detenerlo de Rusia, como dijo a NBC News.
Mientras tanto, Trump habló durante más de 2 horas en la Conferencia de Acción Política Conservadora llevada a cabo el sábado en National Harbor, Maryland, en un discurso en el que criticó la investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller sobre su campaña presidencial en 2016. Trump afirmó: pones a las personas equivocadas en un par de puestos y dejas a la gente que no debería estar allí durante largo tiempo y de repente intentan sacarte de la presidencia con tonterías.
Inmigración en Estados Unidos.
Un grupo de 29 padres centroamericanos ingresaron el sábado a Estados Unidos por la frontera con México y están siendo procesados por funcionarios de inmigración luego de que el grupo solicitara reunirse con sus hijos que se encuentran en Estados Unidos. Los padres, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, fueron separados de sus hijos el año pasado debido a la política de separación familiar establecida por el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump y luego fueron deportados a sus países de origen. Las familias solicitan ser reunidas y que sus solicitudes de asilo sean reconsideradas. Los padres fueron acompañados por líderes religiosos y agrupaciones en favor de los derechos de los inmigrantes, quienes les brindan servicios legales. Estas son las palabras de uno de los padres del grupo, originario de Honduras, Oscar Santiago Vindel Sevilla.
Mi hijo está en un centro de detención en Texas. Tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo han podido entregar porque no es legal mi sobrino, por eso.
Hay un riesgo siempre, ¿no? Usted ahorita de que ustedes lo detengan aquí en Estados Unidos, ¿vale la pena correr ese riesgo?
El riesgo todo lo corremos con toda fuerza y por nuestros hijos damos la vida, sí.
15 infants were released with their mothers from an immigration jail in Dilley, Texas, Monday, days after legal advocates.
El lunes, en una cárcel para inmigrantes situada en la ciudad de Dilley, en el estado de Texas, 15 bebés fueron puestos en libertad junto a sus madres días después de que los defensores legales presentaran una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Uno de los bebés tenía apenas 5 meses de edad. Por lo general, los niños menores de un año son liberados en la frontera junto con sus padres. Todas las madres con bebés que fueron identificadas por el proyecto Dilley Pro Bono dijeron que sus hijos presentaban algún problema de salud. La cárcel está dirigida por la empresa privada de gestión de prisiones Correct Civic y posee un historial de denuncias de negligencia médica. Se cree que al menos otros 2 bebés permanecen recluidos en lo que voces críticas han denominado durante mucho tiempo una cárcel de bebés.
Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen defended President Trump's declaration of a national.
En una conflictiva audiencia, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, defendió el miércoles la declaración de emergencia nacional en la frontera sur emitida por el presidente Donald Trump y afirmó ante los legisladores que los funcionarios están en camino de detener a más de 900.000 migrantes en la frontera de Estados Unidos y México este año. Nielsen rechazó los informes generalizados que sostienen que el gobierno de Trump niega como rutina a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos y sostuvo que nadie es rechazado en un punto de entrada al país. La afirmación llevó a la demócrata Nanette Barragán del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a responder: ¿o usted le está mintiendo a este comité o no sabe lo que está sucediendo en la frontera? Al ser interrogada sobre cuántos menores son detenidos en la frontera, Nielsen respondió que no tenía la cifra a mano. También negó que los migrantes estén detenidos en jaulas. El siguiente es un fragmento del diálogo que se produjo cuando la congresista de Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman, interrogó a Nielsen. Bonnie Watson Coleman.
¿Qué es una chain link fence enclosed?
¿Qué representa para usted un recinto encerrado por una malla de alambre ubicado en lugar con suelo de concreto? ¿Es una jaula? Es un espacio de detención, señora, que usted sabe que ha existido por décadas. ¿Son diferentes a las jaulas en donde pone a sus perros cuando los deja afuera de su casa?
Yes.
Sí.
In what sense?
¿En qué sentido?
It's larger. It has facilities.
Son más grandes, tienen comodidades. Allí los detenidos tienen espacios para estar sentados, parados o acostados.
Provides room to sit, to stand, to lay down.
So did my dog's cage.
La jaula de mi perro también tiene todo eso.
Secretary Nielsen's testimony came as U.S. Customs.
El testimonio de Nielsen se produjo al tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que sus agentes arrestaron en febrero a más de 66.000 personas que cruzaron la frontera sur por fuera de los puertos legales de entrada, la cifra más alta registrada en un solo mes en casi 10 años.
Venezuela.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro atribuye al gobierno de Estados Unidos un prolongado corte de energía que sumió a la mayor parte del país en la oscuridad del jueves. Maduro sostiene que los saboteadores del gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, desactivaron la principal central hidroeléctrica del país, ubicada en la represa Guri. El apagón agravó la miseria de los venezolanos, que ya sufren una severa crisis económica en medio de agobiantes sanciones impuestas por Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, atribuyó el corte al gobierno de Maduro y amenazó un cambio de régimen en una serie de tweets, uno de los cuales afirmaba: no hay alimentos, no hay medicinas, ahora no hay electricidad, luego no habrá Maduro. Mientras tanto, el representante especial del presidente estadounidense Donald Trump ante Venezuela, Elliot Abrams, afirmó el jueves ante un panel del Senado que el gobierno de Trump sancionará a los bancos que negocien con el gobierno de Maduro. Elliot Abrams expresó:
Ya hemos sancionado a varias instituciones financieras y vamos a aumentar la cifra. Estamos considerando a otras instituciones que no voy a nombrar porque no queremos darles aviso. Pero habrá más sanciones a instituciones financieras que cumplen las órdenes del régimen de Maduro de robar fondos de Venezuela y esconderlos alrededor del mundo.
El jueves, 16 demócratas progresistas de la Cámara de Representantes, entre ellos Ro Khanna, Ilhan Omar y Alexandria Ocasio-Cortez, enviaron una carta al secretario de Estado, Pompeo, en la que condenaban las amenazas de Estados Unidos sobre una intervención militar en Venezuela y posibles sanciones estadounidenses. En la carta escribieron: las sanciones económicas recientes impuestas por el presidente amenazan con exacerbar la grave crisis económica del país, provocando un inmenso sufrimiento a las personas más vulnerables de la sociedad, que no son responsables por la situación del país.
Venezuelan opposition leader, self-proclaimed interim president Juan Guaidó.
El líder de la oposición de Venezuela y autoproclamado presidente interino de ese país, Juan Guaidó, anunció que regresará a Venezuela tras su visita de la semana pasada a varios países latinoamericanos, con el fin de obtener apoyo para su liderazgo y para la destitución del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro. Guaidó, que se arriesgaba a ser arrestado a su regreso, convocó nuevas protestas contra el gobierno de Venezuela. En una entrevista realizada el domingo por el periódico The Washington Post, Guaidó afirmó que un eventual arresto por parte del gobierno de Maduro equivaldría a un golpe de Estado.
Medio Oriente.
In Syria, Kurdish-led forces backed by the United States say they captured 400 ISIS fighters.
En Siria, las fuerzas lideradas por los kurdos y que cuentan con el apoyo de Estados Unidos afirman que el miércoles capturaron a 400 combatientes del autoproclamado Estado Islámico que huían de la última fortificación de la agrupación ubicada al este de Siria. La presunta captura tiene lugar al tiempo que unos 2.000 civiles huyeron de la ciudad de Baghouz, próxima a la frontera con Irak. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de la promesa que hizo en diciembre del año pasado por Twitter cuando afirmó que retiraría a las tropas estadounidenses de Siria. En una respuesta escrita a mano a una carta enviada por senadores el 22 de febrero en la que solicitaban que Estados Unidos mantenga un contingente de cientos de soldados en Siria, Trump escribió: "Estoy 100% de acuerdo". Un importante nuevo informe elaborado por varias agrupaciones de derechos humanos detalla el rol que Estados Unidos y Europa tuvieron en las muertes de cientos de civiles en la guerra de Yemen, encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El informe revela que entre abril de 2015 y abril de 2018, 27 ataques de la coalición causaron la muerte de al menos 203 civiles e hirieron al menos a 749 personas. Como mínimo, en 22 de los ataques probablemente se hayan utilizado armas producidas en Estados Unidos.
Saudi prosecutors have indicted a group of jailed women activists who will now head to trial 10 months after they were.
La fiscalía saudí procesó a un grupo de mujeres activistas encarceladas quienes ahora serán sometidas a juicio 10 meses después de ser arrestadas el año pasado mientras Arabia Saudí se aprestaba a eliminar la prohibición de conducir automóviles que regía para las mujeres. Más de una docena de mujeres fueron detenidas por su activismo y acusadas de socavar la seguridad nacional. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que las mujeres enfrentaron episodios de acoso sexual, agresiones y torturas estando en la cárcel. El mes pasado, una resolución bipartidista instó a Arabia Saudí a liberar a las mujeres inmediata e incondicionalmente. Las siguientes son las palabras de la activista por los derechos de las mujeres, Omaima al-Nahar, hablando el lunes ante un panel de la Organización de las Naciones Unidas.
What we have seen, the imprisonment of women back on May until they were tortured until.
Lo que hemos presenciado, las torturas que estas mujeres sufrieron desde su encarcelamiento en mayo hasta agosto, a lo que se suma que luego fueron puestas en régimen de aislamiento por hasta 3 meses, es solo la punta del iceberg de las violaciones de derechos humanos y de tratados internacionales perpetradas por el gobierno saudí.
That has been committed by the Saudi government.
A new documentary by Al Jazeera Arabic claims that murdered Saudi.
Un nuevo documental emitido por el canal de televisión Al Jazeera Arabic afirma que es posible que el cuerpo del periodista saudí y columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, haya sido quemado en un gran horno al aire libre en la residencia del cónsul saudí en Estambul. Según se informa, el horno fue construido para soportar altas temperaturas, lo que habría permitido que el cuerpo del periodista fuera destruido sin dejar evidencia alguna. Las autoridades turcas dijeron a Al Jazeera Arabic que en ese horno se preparó carne asada luego de que el cuerpo de Khashoggi fue quemado con el fin de cubrir cualquier olor sospechoso. Jamal Khashoggi fue asesinado en octubre pasado por agentes saudíes tras haber ingresado al consulado saudí en Estambul, Turquía. La CIA y varios senadores de Estados Unidos, entre otros, han comprobado que el príncipe heredero de la corona saudí fue directamente responsable de haber ordenado el asesinato. No obstante, funcionarios saudíes negaron el vínculo del príncipe con el hecho.
El Comité Electoral de Israel prohibió a una alianza de partidos árabes e israelíes presentar candidatos para las elecciones generales que se llevarán a cabo en abril. La medida impide a los candidatos del partido Balad United Arab, que representa a los ciudadanos palestinos en Israel, postularse para integrar el Parlamento israelí, el Knesset. La prohibición fue celebrada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien expresó en una declaración: aquellos que apoyan al terrorismo no formarán parte del Knesset de Israel. La candidata palestina Heva Yasbak afirmó que la medida no está relacionada con el terrorismo, sino que tiene como objetivo restringir los derechos de los palestinos. Heva Yasbak expresó: en realidad están prohibiendo a los árabes elegir a sus propios representantes y líderes. Nosotros, por supuesto, llevaremos esto al Tribunal Supremo, continuaremos hasta el final y no aceptaremos esta discriminación contra nosotros y contra la población árabe en Israel. La prohibición de los candidatos árabes israelíes se produjo al tiempo que el Comité Electoral de Israel afirmó que permitirá a los miembros del partido de extrema derecha, Poder Judío, postularse en las elecciones de abril. El partido está vinculado a la Liga de Defensa Judía, una agrupación de extrema derecha que fue clasificada como grupo terrorista de derecha por el FBI en 2000. Todo esto tiene lugar al tiempo que el fiscal general de Israel afirma que está preparado para procesar a Netanyahu por cargos de corrupción.
En Reino Unido, el líder de la oposición y del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, reafirmó su exhortación a que el Reino Unido deje de vender armas a Israel a la luz de la reciente investigación de la Organización de las Naciones Unidas que reveló que Israel podría haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en respuesta a los manifestantes en Gaza desde el inicio de las protestas conocidas como la Gran Marcha del Retorno, que comenzaron en marzo del año pasado. El informe afirma que las fuerzas israelíes atacaron con fuerza letal a manifestantes desarmados en Gaza, entre los que se incluyen niños, periodistas y personas discapacitadas, y que mataron a 189 palestinos en casi todos los casos con munición real. Tras la publicación del informe, Corbyn tuiteó: el gobierno del Reino Unido debe condenar los asesinatos de forma inequívoca y congelar las ventas de armas a Israel. El Partido Laborista, que actualmente no está en el poder, aprobó el año pasado una moción en la que se solicitaba un embargo sobre la venta de armas a Israel. Los palestinos condenaron el cierre del consulado estadounidense en Jerusalén, que funcionaba como el principal intermediario diplomático con los territorios palestinos. Sus funciones ahora serán absorbidas por la nueva embajada estadounidense en Jerusalén y las relaciones diplomáticas estarán a cargo del embajador de Estados Unidos ante Israel, David Friedman, quien ha apoyado a los asentamientos ilegales y comparó a los judíos liberales estadounidenses con colaboradores nazis. En mayo del año pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, provocó la condena internacional al trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que los palestinos aspiran a incluir en el futuro Estado. Las siguientes son declaraciones del negociador jefe palestino, Saeb Erekat.
This is a day of infamy. for American diplomacy.
Este es un día de infamia para la diplomacia estadounidense. Luego de tener un consulado estadounidense en Jerusalén establecido en 1844, sirviendo a los palestinos durante 175 años, se produce esta decisión de cancelar el consulado estadounidense y, según afirman, fusionarlo con la embajada para lograr una mayor eficiencia. No tiene nada que ver con la eficiencia. Tiene que ver con el intento de dictarnos a nosotros, los palestinos, una solución al conflicto.
Estados Unidos.
President Trump revoked a rule Wednesday requiring that the Director of National Intelligence.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el miércoles una normativa que requería que el director de Inteligencia Nacional brindara cada año un informe sobre las muertes de civiles provocadas por ataques con aviones no tripulados estadounidenses lanzados por fuera de zonas de guerra oficiales. El gobierno encabezado por Trump ya infringía dicho requerimiento, ignorado por la Casa Blanca al cumplirse el plazo de entrega del informe en mayo del año pasado. Según informa el Bureau of Investigative Journalism, Trump ha acelerado el programa de asesinatos por parte de aviones no tripulados estadounidenses, bajo el cual se lanzaron más de 2.200 ataques con drones durante los dos primeros años de su mandato, una cifra superior a los ataques lanzados en los 8 años del mandato del expresidente Barack Obama.
U.S. Army whistleblower Chelsea Manning says she's headed to federal court today, where she'll face possible.
Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado el encarcelamiento de la denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning, después de que se negara a responder a las preguntas de un gran jurado. Manning fue citada para comparecer el miércoles ante los fiscales federales en el Distrito del Este de Virginia, a fin de responder acerca de su entrega a la organización WikiLeaks en 2010 de cientos de miles de documentos del Departamento de Estado y el Pentágono sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Después de que Manning se negara a responder preguntas, el juez de distrito, Claude Hilton, ordenó que fuera encarcelada inmediatamente hasta que acepte testificar o hasta que el gran jurado finalice su trabajo. El año pasado, los fiscales revelaron inadvertidamente que, mediante un procedimiento clasificado, presentaron cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Sin embargo, los cargos contra Assange siguen sin conocerse.
A new report finds the investigative arm of the Immigration and Customs Enforcement Agency.
Un nuevo informe revela que la división investigativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mantuvo una lista secreta de agrupaciones activistas de Nueva York que se manifestaron contra las políticas del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump. Un documento de una extensión de 4 páginas que obtuvo la publicación National Magazine, titulado Planilla de Protestas Anti-Trump, revela que Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI por su sigla en inglés, llevó al registro de una serie de protestas contra la supremacía blanca, las deportaciones y la Asociación Nacional del Rifle realizadas en Nueva York en un periodo de 17 días el verano pasado. Ninguna de las manifestaciones parecía estar relacionada con el mandato de HSI de investigar actividades delictivas vinculadas con el cruce de la frontera. Una de las protestas que vigiló HSI fue una concentración convocada en respuesta a la exhibición de una pancarta racista por parte de una agrupación neonazi. La manifestación fue organizada por el congresista Adriano Spaliat, quien dijo a National Magazine: "Me gustaría saber por qué nuestro evento estaba incluido en esa lista y si fue vigilado o infiltrado y por qué la agrupación racista y antisemita no estaba en la lista".
Meanwhile, in San Diego, California, newly revealed documents show the U.S.
Mientras tanto, en San Diego, en el estado de California, documentos recientemente revelados demuestran que el gobierno de Estados Unidos creó una base de datos secreta en la que figuran activistas y periodistas que documentaban los esfuerzos del gobierno de Trump por frustrar una caravana de migrantes que aspiraban a recibir asilo en Estados Unidos el año pasado. Una investigación del canal de televisión NBC7 de San Diego reveló que la lista fue compartida entre Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el FBI. La lista incluía los nombres de 10 periodistas, 7 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, entre casi 4 docenas de individuos catalogados como convocantes o instigadores. Algunos de los periodistas y al menos un abogado de Inmigraciones tenían alertas en sus pasaportes que les impidieron ingresar a México. Otras personas incluidas en la lista fueron retrasadas por la policía mexicana o sometidas a extensas entrevistas y búsquedas al reingresar a Estados Unidos.
El mundo.
South Korean President Moon Jae-in called on the U.S. and North Korea to resume denuclearization.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, exhortó a Estados Unidos y a Corea del Norte a reanudar las negociaciones de desnuclearización tras la tan esperada segunda cumbre entre ambos mandatarios, que fracasó la semana pasada sin que hubiesen llegado a un acuerdo o progreso sustancial. Moon solicitó que se lleven a cabo negociaciones de tres vías entre las dos Coreas y Estados Unidos. Estas son las palabras de Moon expresadas el lunes en Seúl.
Les pido que encuentren formas de mejorar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos mediante el desarrollo de las relaciones intercoreanas en el marco de las sanciones.
El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció desplazar la culpa del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo la semana pasada en Vietnam, sugiriendo que su retiro de la cumbre se debió al testimonio presentado por su ex abogado Michael Cohen ante el Congreso de Estados Unidos. La semana pasada, Trump sostuvo que abandonó las negociaciones porque Corea del Norte insistió en que se le levantaran por completo las sanciones impuestas por Estados Unidos antes de avanzar con la desnuclearización de la península coreana, una afirmación que fue refutada por funcionarios norcoreanos. El domingo, Trump publicó en su cuenta de Twitter: que los demócratas entrevisten en audiencias públicas a un mentiroso y estafador convicto al mismo tiempo que se lleva a cabo la importante cumbre nuclear con Corea del Norte es quizás un nuevo punto bajo en la política estadounidense y puede haber contribuido al abandono de la cumbre. Esto es algo que nunca se hizo mientras un presidente se encuentra en el extranjero. Debería darles vergüenza. En Argelia continuaron las protestas durante el fin de semana luego de que la campaña del asediado presidente Abdelaziz Bouteflika confirmara que el mandatario se postulará para un quinto mandato. Un representante de Bouteflika presentó el domingo la documentación oficial, a pesar de que la reglamentación electoral establece que el candidato debe presentarse en persona. El debilitado líder, quien ha permanecido en el poder desde 1999, pero que casi no ha sido visto en público en los últimos años debido a problemas de salud, afirmó que no ejercerá un mandato completo si es electo y que programará nuevas elecciones para el año próximo. Durante las últimas dos semanas, los argelinos han tomado las calles para pedir el fin de la presidencia de Bouteflika. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes en la capital, Argel.
In Egypt, authorities released award-winning photojournalist Mahmoud Abu Said, better known as Shao Khan.
En Egipto, las autoridades liberaron el lunes al galardonado fotoperiodista Mahmoud Abu Said, conocido como Shao Khan, luego de que pasara 5 años en prisión. Shao Khan fue arrestado mientras cubría la violenta represión a una protesta que tuvo lugar en 2013 en el Cairo, tras la destitución del presidente Mohamed Mursi. Las fuerzas de seguridad asesinaron a cientos de manifestantes en esa ocasión. Shao Khan fue enjuiciado y sentenciado junto con cientos de manifestantes en un juicio masivo ampliamente condenado por agrupaciones defensoras de los derechos humanos. Las siguientes son declaraciones de Shao Khan al ser liberado.
La primera noche es la más difícil. Duermes en una celda. Es una noche larga. Te secuestran de tu vida y te retienen en un lugar. Es una noche larga. Pero día a día te vas acostumbrando. No soy el primer periodista en ser arrestado o asesinado y no seré el último.
En noticias sobre el clima, un nuevo estudio revela que las tormentas se están volviendo más frecuentes en Groenlandia, incluso en invierno. Esto tiene como efecto que se acelere el derretimiento de extensas áreas de hielo y prepara las condiciones para un aumento del nivel del mar a nivel mundial, que podría resultar en inundaciones de zonas costeras que albergan a cientos de millones de personas. El estudio, publicado en la revista The Cryosphere, halló que el aumento de las temperaturas condujo a un incremento de las lluvias en Groenlandia, lo que impulsa un derretimiento y vertido generalizado de hielo, contribuyendo a las 270 mil millones de toneladas de hielo de Groenlandia que son vertidas cada año a los océanos del planeta. La Corte Suprema de El Salvador ordenó la liberación de 3 mujeres que se encontraban encarceladas bajo las leyes contra el aborto vigentes en ese país, que se encuentran entre las más duras del mundo. Las 3 mujeres liberadas son algunas de las docenas de mujeres que han sido condenadas a penas de hasta 30 años de prisión por delitos relacionados con el aborto. Las siguientes son las palabras de Alba Rodríguez, quien fue liberada el jueves tras haber permanecido más de 8 años en prisión.
Le agradecemos a la agrupación ciudadana, a las organizaciones nacionales e internacionales que los han apoyado y esperamos que el Estado reconozca también que hay muchas mujeres aquí adentro que también son inocentes y que primero Dios un día puedan recuperar su libertad también. Agradecemos.
Y por último,
and women around the world are marking International Women's Day with protests for pay equity.
Mujeres de todo el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones en favor de la igualdad salarial, los derechos reproductivos y el fin de la violencia sexual. En España, miles de mujeres se declararon en huelga para defender la legislación sobre violencia de género de los intentos de políticos de extrema derecha por derogar la emblemática ley. Y en París, Francia, las mujeres se congregaron frente a la Embajada de Arabia Saudí para sumarse a una protesta liderada por Amnistía Internacional en la que se exigía la liberación de activistas encarceladas en ese país.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.